tardes y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio. Joder, siempre entro en bruto. Bueno, bienvenidos a Enganchados a la Radio. Hoy día 20, no sé qué, 22 de mayo de... Joder, me tapas con la cabeza. El 22 de mayo de 2014. Es jueves y estamos grabando esto para cuando lo pongan a lo mejor a las 4 de la mañana o algo así.
Ayer estuvo en Antena el programa de hace dos semanas.
Ah, qué bien. En Antena el programa de hace dos semanas. Ah, sí. Vale, no te había entendido la construcción de la frase que andas.
Es correcta la frase.
Sí, bueno,
sí, pero no la había pillado.
Es que estás peso.
Esto es el 107.7 de FM, Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia, que todavía tiene las narices de dejarnos el calle. Y nada, somos la Asociación Juvenil Akihabara, que nos podrás encontrar en @asoc_akihabara en Twitter o como Asociación Juvenil Akihabara en Facebook. Y nada, así que vamos a proceder con el programa de hoy, ya lo que es en esencia, presentando a nuestros colaboradores con pinches barra presidentes del gobierno. Muertos. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Ese insulto random que acabas de hacer, ¿a qué ha venido?
Luego vamos con ello.
A Lincoln.
No, a general. Ah, bueno, a Lincoln sí, tiene su sentido lo de que lo diga.
Claro, pues de ahí viene.
Tenemos aquí a Abraham Lincoln, que viene de liberar a los esclavos Jordi. Un saludo a Jordi.
Joder, qué manía cometerte con el pobre Ami que tengo aquí al lado, ¿eh?
Es un Ami.
Es que no es normal.
¿Qué tal haciendo la mayonesa y viviendo mantequilla, viviendo como los años 30?
Y construyendo el granero.
Agarro la puerta y me voy, ¿eh? Pero esto,
no, la puerta esto, déjala aquí, que no es nuestra.
¿Pero esto qué es?
Es que pareces Abraham Lincoln.
Esto es Enganchados,
bueno,
a la Radio.
Cosas del cosplay.
Ya ves. ¿Y no pensaste que sería mejor terminarte de afitar?
No. No. No me dio la gana.
¿Y ponerte
no,
un sombrero de copa para ir a juego?
Damas y caballeros, el cosplay tiene secuelas.
Yo me pintaría los cuadraditos y iría de lo verde. Bueno, Luis Alfredo, ¿qué?
Otra vez.
Sí.
No, ahora te digo.
Hola.
Sí, que bueno, hola. Ya he hola, ya he hablado, ya he saludado. Yo soy yo, mi persona. Yo voy
persona?
A noticiaros en general.
Muy bien.
Poquito y rapidito. Que me gusta a mí que sea rápido esto.
Sí, no,
o lo que puedo.
Lo breve, sea rápido, no sé, es más breve y una puta mierda. Muy bien, muchas gracias. David, ¿qué tal?
Hola.
Ya no, te prometo que no hago ningún chiste para el Lincoln en los próximos dos minutos.
Muy bien, me sentiré de a gusto en
de
ese
lo que
transcurso.
Está sonando la música.
Me sentiré a gusto en ese transcurso de tiempo, gracias.
Bien. ¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo un análisis de un juego de luchas, para variar.
¿Y en un boxing no?
Sí, tengo aquí la caja, pero bueno. El Phantom Breaker Extra.
Ajá. Y esto, para la gente que no sepa, ¿tiene que ver con el Phantom Breaker Battlegrounds que nos dijo Cucu la otra vez?
Sí, tiene, no tiene que ver nada el sistema de juego, pero sí el juego tiene bastante que ver.
Ajá, digamos que es de la misma saga, pero aunque no
sí,
sea...
Sí, eso es. Vale, Effective va. Wonder.
Bueno, luego entraremos en profundidad.
Muy bien, me parece.
En el meollo. Meollo. Meollo de que no quede... De meollo de meollar, no de que meollo, porque...
Joder.
En fin. Rocío.
Hola.
¿Qué tal?
No lo sé.
¿Qué? Ah, bien, pues... ¿Cuándo lo vas a saber?
Cuando te calles la boca.
Monokuma me está mirando raro.
No sé yo si estás mirando Monokuma u otra cosa.
Ah, vale.
Va todo explícito en el mismo ángulo visual.
Que no está en 3D.
¿Cómo bien. Que no? Está thin.
Sí, pero solo para mí.
Ah, bien.
De momento.
Bueno, ya veremos.
No, no, te lo digo yo.
Vale. ¿Qué tal?
Bien.
Vale, se me ha ido, se me ha... ¡Ah, se me ha pirado!
¿Qué voy a hacer?
¿Qué nos vas a traer?
Una review.
Sí, sí, aparte de eso.
Aparte de eso, nada, que juego, hago la review y me largo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Estás venido aquí a hablar de tu libro y ya está?
Sí.
Pues la última, entonces.
Pues vale.
Así aguantas
todo. A lo mejor para de aquí a la última, el perro me ha comido los deberes.
Ah, bien. ¿Y el aliento de tu perro le haría deberes?
No lo sé, Cucú, ¿el aliento te devuelve deberes?
No.
No sé, es que como acaba de ladrar, pues me entra la duda.
Bien. ¿Te viste ayer viendo Godzilla Firefox?
Sí, como tú.
Bien. Bueno, ya hablaremos de ello.
Sí, se comentará.
Miguel.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
Bien, aquí andamos.
Andamios.
No tengo andamios.
Me voy para casa, venga, hasta luego.
Gracias.
¿Qué nos traes hoy?
Gundam Build Fighters.
Ajá.
La última entrega de la saga Gundam.
¿Y qué te ha convertido en loco de las figuritas?
Malditas maquetas y su estúpido dinero que cuestan. Adri, me entiende. Un saludo, Adri.
Pero es que no... Ellas no te obligan a que las compres.
No, solamente sacan una serie basada en fomentar el merchandise de los Gumplas, pero no me incitan a comprar.
Ah, te incitas tú solo, es como la droga no te dice, ven, fúmame.
Los Gumplas sí me dicen, ven, constrúyeme.
Puede ser.
Estamos que lo tiramos.
Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué nos contas? Aparte de que nos traigas esa...
Pues ya recuperado del maratón que nos hemos pegado de cansancio del Expo Manga, que también le comentaremos luego, así que ya volvemos a la rutina normal. Pero vamos, antes de volver a la rutina, ya tenemos proyección esta semana, evento a la que viene. Esto es uno para.
Esto es uno para un
rato. Y prepárate para el verano, que va a ser así todo.
Sí, el verano va a ser un despiporre de calor y sol y pepitas de melones. Y bueno, nos comentó que mañana, este fin de semana, es la feria de asociacionismo en el salón.
Es que no creo que le importe comentar a mucha gente.
Bueno,
pues, estando nosotros.
Comentarlo. Estamos nosotros, tenemos que publicitar cosas.
Sí, bueno. ¿Qué vas a publicitar si todavía no sabes ni lo que vas a poner?
Pues carteles que no tenemos, a ver si nos los imprime.
Genial, carteles bueno, que no tenemos. Y lo siguiente que es, baile que no bailamos.
Estamos ahí, publicitamos y ya está. Y ya llevaremos pues cosas.
Vas a publicitar.
Algo llevaremos, llevaremos
bueno,
cosas.
Bueno,
así que ya sabéis, los oyentes, los tres que sois, pasados por la Feria de Asociaciones.
Y... sí, pues unos de Madrid, así que no sé yo cómo se pueda pasar.
Bueno, bueno, que lo intente.
Y Alex dice algo. Hola.
¡Apa!
¡Hola, ahí. Alex!
¡Apa! ¡Apa!
Muy bien.
No sé qué idioma es eso.
Tres
pero...
capítulos para que, pa que se lo oiga un poco. Bueno, pues vamos a cortar y empezamos con las noticias. Bueno, buenas tardes.
No se ha notado.
No se ha notado. Me habéis
bueno,
hecho
no ha estado mal, hombre.
Un político ahí. Pues Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes otra vez. Tengo
venga,
un déjà vu aquí.
Noticiame.
Pues vamos a noticiar a la gente y vamos a empezar con videojuegos, que tengo que es un poquito más cargado, pero no tampoco te creas que mucho. Y empezar, que como sabéis, Microsoft ha hecho lo que tenía que haber hecho desde un principio, que era quitar el Kinect del pack de la Xbox One para que coste 100 euros menos. Pues Sony nos ha contestado muy bien a propósito, porque ahora te permite financiar una PlayStation 4 por 20 euritos al mes por el 0,0% TAE. O sea, 20 euros mensuales, 20 meses, los 400 eurillos. Y es una promoción que lo hace la propia Sony, o sea, no es de tiendas. Bueno, las tiendas que lo van a hacer van a ser GameStop, Worten, Leclerc, Synergies y la Sony Gallery.
No me entero de nada, solo me entero de GameStop. Game no se moja. No
Game
sé.
En esta promoción en particular, no. Game debe tener otra promoción diferente. Game y Corte Inglés y Carrefour deben tienen otra promoción diferente.
Bueno, tenemos GameStop y Worten aquí.
Sí, y Sony Gallery también le tienes.
Yo sigo viendo que cantones. Pagando 20 euros al mes va a llegar un momento en el que salga la Play 6 y dices, joder, ¿cuánto pago yo esta Play 4?
Pues son un año más 8 meses.
Es demasiado tiempo, a mí no me convence.
Más bien dos,
teniendo en cuenta que la vas disfrutando.
Casi 2 años.
Sí, no, yo no sé. Bueno, sí.
Teniendo en cuenta que la vas disfrutando, yo no le veo el problema.
La cosa también es que ten en cuenta que la consola viene seca. O sea, es la consola y un mando.
Y
punto. Bueno, habría que comprar el primer mes, gastarte otros 40 orillos para coger el primer juego.
Le haces un juego.
Pues te pillas una Play 3 por 60 euros con un juego.
Pero esta Play 3 ya es una consola de...
Play 4. Te pillas la Play 4 por 60 euros con un juego. Y luego la vas pagando, pero es que ya la vas disfrutando.
Sí,
es
sí,
que
sí.
No,
sí,
le
sí
problema.
No es un problema. Lo estoy diciendo como algo muy bueno.
Lo digo
es una financiación de 0,0% total. Es una maravilla.
O sea, a mí lo de las financiaciones nunca me ha hecho especial gracia.
Bueno.
Así te va.
Vamos a hablar también un poco, sin salirnos de Sony, que el Children of Light, que es un juego que ha salido creo que la semana pasada para el PlayStation 3 y Xbox Live, para el 20 de julio le vamos a tener también Pavita. Un juego bastante curiosillo de los de Ubisoft, que va a asumir, creo que gasta el mismo engine gráfico que el Rayman.
Vita, me estás obligando a comprarte.
Un saludo vale. A Vita.
Vale, Skype ha actualizado en la One, los ha habilitado en la multitarea resumiendo, que ya podemos usar juego y a la vez, sin cortar el juego, hacer una videoconferencia. O ver vídeos o ver anuncios.
Me estás hablando de Xbox One, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Te había oído Skype.
Es que es de esa base de Skype el programa. Es básicamente lo que hace el pip de un televisor HD. De gastarte en una... te come una trozo de la pantalla para ver otra cosa mientras estás jugando.
Como lo que hace Antena 3 cuando está viendo las carreras de Fórmula 1.
Eso, es eso, básicamente sería eso. Ya tenemos página e imágenes oficiales del nuevo Dragon Ball Z que se llama New Project. Y la cosa curiosa es que está anunciado para PlayStation 3, PlayStation 4 y 360. El PC y la One, en principio no se sabe nada.
En PC no ha salido un juego de Dragon Ball.
Bueno, en PC ya lo tenía en cuenta, pero me parece raro que salga en 360 y en One no. Pero bueno, es una cosa muy curiosa.
Bien, más cositas.
NetRead, que es la... nos ha dejado caer de una manera muy simpática por el Twitter. Ha sacado la, no tiene nada que ver, pero ha sacado la parte del trasero de un coche que pone MKX. Uh-huh. O sea que la próxima, el próximo proyecto que están pensionando, que no va a ser un Injustice, que seguramente sea el nuevo Mortal Kombat de nueva generación.
Uh-huh. O Mario Kart.
Claro, Mario Kart, con Mario Kart hecho MK. Por Netherreal.
Mario Kart 10. Sí.
Y el 9 se le salta. El 9 se...
es que es números romanos, joder.
O menos de la misma compañía.
Mario Kart del futuro.
Que hacen los Mortal Kombat. Y ahora vamos a saltarnos a dos noticias del Persona 4, 4 Arena Ultimax. Ultra Suflex, o como quieran que se llame.
Objeto de
fallo. Ya ha sacado en vídeo a Sho Minazuki, que es el primer, el único personaje nuevo de esta saga. Uh-huh. Es un personaje que se hace nuevo para, específicamente este videojuego. Uh-huh. Y nos ha presentado a Ken y Koromaru, que es un chico con una lanza que y un perro. Son dos personajes diferentes, pero que pelean como un único luchador.
Ajá. Como los Excalibur.
Es como, básicamente, sí. Como el Chang-Hi Choi o el Smokey. ¿Cómo eran en Mortal Kombat? Smokey y Noob Saibot, que eran dos en uno.
No, pero no eran distintos.
Noob era el de...
Noob es un lado y...
Noob era la sombra de Sub-Zero.
He dicho, Snoop y Noob Saibot, ¿no? Que eran dos
pero
en uno.
Pero no les juegas a los dos a la vez, creo.
Sí, hacen tag, es verdad.
Es más fácil decir que es como Galfor y Poppy.
Sí, básicamente, sería Sony mascota. Uh-huh. Y hasta ahí vamos, y hasta ahí quiero dejar yo los videojuegos.
Bien.
Y pasarnos al mundo de anime.
Bien, otra vez.
Que la revista Comic Hit de la editorial Futabasa ha anunciado que la ¿cómo se llama la señora? Kaworu Watashiya. Uh-huh. Se llama así, esta señora Wataru va a hacer una nueva serie de manga. Ah. Y no es muy buena señal cuando esta señora es la que hizo la de Kodomo no Bikan. Uh-huh. Que es la primer anime que yo conozco con el sello de aprobación de Pedovear.
Kodomo no Bikan, ¿no es?
Sí, Kodomo no Bikan. ¿Sabes cuál? Es la autora de este serie de mangas, animes y ovas.
Sí.
Bastante rancios, mira, los he visto yo y no es una serie muy recomendable, la verdad. A Miguel le va a gustar porque... No. Estoy hablando de otra noticia. Punto, ya apago. Punto. A ver.
Es que me está mezclando un murmullo. Antes del videojuego
te ha faltado llamar a la...
terminar una frase.
Aparte.
Es que te ha faltado decir, estoy llamando a la policía ya.
Punto, aparte. A Miguel le iba a gustar que han anunciado que para octubre se va a estrenar ya la segunda temporada de
Shingeki no Kyojin.
De Yowamushi Pedal.
De Yowamushi Pedal, sí señor.
Mis biciclistas favoritos.
No, es que está interesante. Está teniendo mucho éxito. Este más que tenían, lo han anunciado en un evento específico. De
claro,
este
tenían el evento especial de Yowamushi Pedal, que han anunciado pues, las novedades que va a tener el tomo nuevo, la segunda temporada, porque hay todavía mucho manga que adaptar.
Sí.
Y lo que queda por sacar, así que es una maravilla.
Esto está
una
muy notición. Bien. ¿De cuánto de momento íbamos tirando de serie?
Van a ser 38 capítulos y llevamos unos 30, casi 30.
¿Qué pasa, Mariano?
Nada.
Está todo bueno. Vamos a irnos un poquito al territorio nacional para deciros que Selecta ha licenciado la de Gigoban Sinsland, se llama así, creo, y la serie de...
Giovanni
sí, es que ya sabes que entre lo que pone y cómo se pronuncia, cómo se dice...
Pues Giovanni, acuérdate de Giovanni, el de Pokémon.
Bueno, y la serie original de Mazinger Z, nos las van a traer. Es que ya sabéis que cómo estaba doblado Mazinger Z en su época, ¿no?
Ah, sí, bueno.
Le dice, Koji, hoy es tu cumpleaños...
Creo que nos llega un panchi, ¿no? Nos llega un chido aquí.
Sí.
Un saludo
sí,
a los panchis sí. Que nos escuchen.
Sí. No estaba,
y que ya no.
No. En español. Ahora vamos a tenerlo ya en español.
Sí.
¿Qué le pasa a este señor?
¿Qué pasa?
Vale, venga, ya sé lo que ha hecho. Y bueno, pues una licencia de una
buena peli, por primera,
¿eh? Una peli bastante buena y un anime de toda la vida, del anime más mítico de toda la vida, que es Mazinger Z. Pues nos lo trae en España. Y otra noticia de ámbito nacional, que Boing, un canal que dentro de poco desaparece.
Boing, casi es como si hubiera votado.
Bueno, no se sabe todavía, pero tiene todas las papeletas.
Sí. Van a traernos la primera película de Inazuma Eleven, que la estrenan mañana.
Ajá.
O sea, estamos allá jueves 22. La película mañana la estrenan y el domingo estrenan la nueva serie. La de, ¿cómo se llama? Inazuma Eleven Go.
Ajá.
La estrenan este domingo, nueva temporada.
Uh-huh.
Y pues, como he dicho, que rapidito y bien, pues estás ahí.
Yo creo que estabas obligado moralmente a cantar el opening de Mazinger Z.
Subani, subieru, kunumane kutsiro, supa, loboto, Mazinger. Eso.
¡Cheto!
Increíble, no se ha trabado.
Para lo que quiere no se traba.
Bueno, lo tenía ahí, lo tenía preparado. Digo, seguro que me dice.
No, no, ya. Ese ya me la sabía. Venga.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Yo como dos pequeños apuntes, han salido los subtítulos de la película de Persona 3 de Movie, la primera de ellas. La segunda todavía no ha salido, así que no hay subtítulos. Y los subtítulos de la película de Star Driver, los que hemos estado esperando para ambas películas más de un año. Así que ya era hora. Y disfrutarles, porque la película de Persona es una maravilla.
Ya nos las traerás, ¿no? Me imagino.
Qué bien.
Cuando queráis.
Vale. Ahora. ¡Ja! ¿Dónde está tu dios? Bueno,
no,
pues
mi dios está aquí con Gundam.
Bueno, pues muchas gracias y vamos a cambiar de temitas. Qué bonito la musiquita.
Sí, bueno, David, el opening tiene eso aquel, sí.
Bueno, pues nada. Desarrolla tu tema, David.
Muy bien, pues desarrollo mi propuesta. Hoy os voy a traer Phantom Breaker Extra, un juego que apareció a finales del año pasado para PlayStation 3 y Xbox 360. Este juego es una revisión de un título que ya apareció para la Xbox 360 en el 2011. Y esta vez, pues el 19 de septiembre de 2013, pues salió para las dos consolas, PlayStation 3 y Xbox 360.
O sea, ¿salió en 360 y luego volvió a salir en 360?
Sí, pero es una revisión. Tiene más personajes y cosas nuevas. Ajá. Sí, en 360 hay dos versiones, en PlayStation 3 una. Vale. Que es a lo que nos vamos.
Como los Street Fighter 4, que hay 20.000.
Sí, no, pero digo, a lo mejor te habías liado y era de Xbox.
No, no,
en 2011
no.
La Xbox estaba más muerta que otros. Sí, más cocinas.
Muy bien. Bueno, esta vez, mira, a diferencia del primero, o es Region Free en las dos consolas. Bueno, en PlayStation 3 es lógico. Pues nada, es un juego de lucha desarrollado en dos dimensiones, desarrollado por 5PB. ¿Qué?
¿Qué?
¿Qué? ¿No te estamos
diciendo? ¿5PB? ¿De qué estás pensando? ¿Precisa Bultos?
No, no.
Tic-tac.
5PB, Stainsgate, Sayanuta, todo lo que ha hecho Nitro Plus.
Sí. Vale, venga, lío. Pues es un juego de es un juego de luchas en dos, como he dicho, es un juego de luchas en dos dimensiones, desarrollado por 5PB. Tiene pues un par de personajes invitados de otras sagas, como Chaos Heath y Steins Gate. Y muy bien, vamos a hablar un poquito de... Vamos a empezar por los gráficos, ¿os parece bien?
Muy bien.
Vale, pues chachi. Bueno, pues técnicamente es un juego... Técnicamente es un juego bastante resultón, tiene sprites muy grandones y están muy bien animados. Aunque bueno, el diseño de estos para mi gusto es algo sosillo, pero está bastante bien. Los escenarios son totalmente poligonales, es lo que menos me convence, porque son totalmente vacíos. No hay ningún elemento, vamos, no hay ni personas animando, ni coches que pasen por ahí, no hay nada.
¿Es tridimensional pensando como que es en dibujos, como el de Beaten Up?
No, no, el escenario es total poligonal convencional.
Ah, es que te digo yo, porque
sí,
Beaten Up era, quería parecer que eran dibujos.
No, esto es totalmente poligonal. Lo que me ha gustado es la iluminación, que pues en un juego de lucha 2D está bastante bien. Cómo inciden los escenarios y los personajes, está bastante curradillo. Y bueno, los efectos de luz, de las magias y tal, que también están muy chulos.
Bien, bien.
La música la verdad es que me ha sorprendido. O sea, esperaba una banda sonora mediocre, en plan pues a lo que es la de los Arcana Heart o...
Ibas a la Aquapasa, yo creo.
O el Aquapasa, sí, en ese estilo, pero...
5PB siempre pone mucho mimo a las bandas sonoras.
Sí, me ha gustado mucho lo que es la banda sonora. Y de hecho, la edición de coleccionista, que es con la que me he hecho, te viene un CD con toda la banda sonora.
Encima te viene con toda.
Sí, viene con
28
todos los
pistas
temas.
Eran, ¿no?
20 y algo. Ahora lo miro de un momento que traigo aquí.
Tú has venido aquí a hablar de tu libro y estás ahí.
Viene preparado el hombre.
Estás aquí
hombre,
para sacártela.
Se la acaba de sacar. ¡Ay, Dios mío, qué enorme!
En teoría deberían ser 27 más opening y ending.
28 temas vienen aquí.
Está bien.
Eso, está la presentación del CD, es muy chula,
parece
la verdad.
La caja de un DVD.
Sí, la verdad es que está
un
mucho
poco más, pequeña, ¿no? La caja de un DVD. Está mucho más.
Relátanos cómo es la caja. En la caja sale un señor y dice:
"Hola, hombre, no nos vamos a liar." Solo voy a decir que es más currada que la caja del juego, que tiene el logo y se acabó.
Bien.
Muy triste. Sí, hasta salen personajes y tal, está bastante chulo. Bueno,
más cositas.
Vale. Vamos a hablar un poco de la jugabilidad. El juego usa la típica jugabilidad de cuatro botones, que como se suele, es tan habitual hoy en día. Tenemos tres botones de ataque, flojo, medio y fuerte. Uh-huh. Y un cuarto botón que se usa para, si le pulsamos sin presionar ninguna dirección, hacemos una especie de ataque fuerte. Y pulsando las direcciones hacemos las técnicas especiales.
Tipo o sea, drive de... Sí,
vale. O sea, en este juego no hay técnicas de cuarto de giro, semicírculo, no. No. Aquí el botón de especial, si presionamos atrás, abajo o adelante, más el botón de especial, tenemos esas tres técnicas especiales contra los personajes. Uh-huh. O sea, no se han comido mucho la
cara. Sí, con juegos de anime de lucha 2D, que todos los personajes tienen. Sí.
Es ataques. El mismo sistema del juego beat'em up, el mismito. Ajá.
Sí, no se han comido mucho la cabeza. A mí es que no es que me haya convencido mucho, pero bueno. Y luego, uh-huh. pues en lo típico, tenemos los tres golpes de ataque que se pueden encadenar haciendo chin combos. Lo curioso de este juego es que cada ataque se puede encadenar tres veces. Por ejemplo, podemos hacer tres flojos, tres medios y tres fuertes. Bueno, podemos es un decir porque no vamos a llegar nunca a dar con los nueve golpes. Pero bueno. Luego tenemos tres tipos de juego distintos. Tenemos el Quick Style, que nos, como su nombre indica, permite cancelar un mayor número de golpes. Nuestro personaje es más rápido. Tenemos doble salto, podemos correr más. Vamos,
¿eso qué es? ¿Algún tipo de...? Vamos, ¿no dices un modo juego o es un tipo de estado, digamos, de los personajes?
No, es cuando elegimos personaje tenemos tres estilos de juego distintos para pelear. Y ya te digo, uno de ellos es el Quick Style. Es, básicamente está basado en la velocidad. Luego tenemos el Hard Style, que en este modo, pues oye, no somos tan rápidos y solo podemos cancelar los golpes. En vez de hacer un chain de 3, podemos hacer de 2. Pero bueno, si quitamos más vida, los golpes noquean más fácilmente. Tenemos técnicas de que nos dan estado de armadura. Y bueno. Y luego tenemos el modo extra, que es un poco, que es nueva de esta versión, no estaba en el anterior. Y es un poco mezcla de los dos. Tenemos las ventajas de los dos modos, pero sin embargo algunas cosillas desaparecen. Por ejemplo, no tenemos el Phantom Breaker. Sí. Phantom Breaker es lo que sería el power grandote. Podemos acumular dos powers y gastando los dos hacemos este movimiento que, bueno, que quita casi tres cuartos de vida, es una exageración. Luego tenemos, en cada modo de juego tenemos un modo llamado Overdrive, que es un, vamos, gasta todo el power que tengamos en ese momento. Cuanto más tengamos, más va a durar.
Sí.
Y es un modo, pues, en el que nuestro personaje entra en un estado. Por ejemplo, en Quick Style el oponente se ralentiza y ahí podemos y nuestro personaje permite encadenar todos los golpes que queramos. O sea, aquí podemos podemos darle la paliza del siglo. Y luego en el modo Hard Style, pues entrando en este modo, pues lo que hace nuestro personaje es que todos los golpes que nos den no nos inmutamos. O sea, es un modo armadura total y podemos estar cobrando y pero a la vez pegar al oponente sin ningún problema. Y luego, en modo este juego, la verdad es que el juego es muy sosito, tiene pocos modos. Tenemos el Situation Battle Mode, que vendría a ser una especie de modo historia raro, en el que solo podemos jugar con los cuatro nuevos personajes que tiene esta versión. Y vamos peleando contra los oponentes, y depende de cómo, si cumplimos unos ciertos requisitos en combate, nos van dando estrellas. Podemos acumular hasta un tope de 3 estrellas por combate, y vamos desbloqueando más combates. Claro, necesitamos no vale simplemente con ganar al oponente normal, porque solo nos van a dar una estrella. Necesitamos necesitamos varias estrellas para ir desbloqueando más oponentes y conseguir pelear contra, digamos, el jefe final de ese modo. Cada vez que completamos un modo de estos con los cuatro personajes que hay, pues desbloqueamos un personaje secreto, que hay cuatro en total.
¿Tiene mucha historia o solo
no son? La verdad es que es un combate con cuatro frases antes de pelear contra cada enemigo. Y el combate no tiene mucha amiga, la verdad. Y ya te digo que además solo es con los cuatro personajes nuevos. Y luego tenemos el arcade mode, que directamente no tienen historia. Son combates consecutivos hasta que llegamos al jefe final, le matamos y un ending. Ya está.
Desbloqueamos logro y para casa.
Sí, básicamente sí. Tenemos modo versus, modo online, que tiene player match y ranked match. Se acabó. Y creo que nada más. Tiene un modo para grabar replays y otro para verles. Un modo que te explica bastante los sistemas de juego, porque la verdad es que aunque la jugabilidad sea bastante simple, tiene bastantes posibilidades.
Sí.
Y no hay absolutamente nada más. Bastante soso, no hay ni galería, ni challenges, nada. Bastante soso en ese aspecto.
Y bien, no sé qué te voy a decir. Tag me has dicho que no tiene, ¿no? Bueno, me imagino que no tiene.
¿Cuál?
Que Tag no tiene, ¿no? Hemos dicho.
No, es uno contra uno solo.
Vale. No sé si te tenía que preguntar algo más o si ya has terminado por tu parte.
¿Está desbalanceado el juego en tanto a personajes que se nota que son superiores a otros o tiene un equilibrio más o menos?
No, porque como se, la verdad es que como se juega muy parecido con todos los personajes, yo creo que el balanceo es bastante bueno. Pero vamos, que el juego en sí...
Algo bueno tenía que tener esa parte de que sea todo clónico.
Sí. El juego en sí, para mi gusto, es bastante normalucho tirando a mano. Uh-huh. Digo, tiene pocos modos de juego, es gráficamente simple y la jugabilidad, pues, no se han comido mucho la cabeza.
Vale, entonces ahora te preguntaré, ¿y una notilla?
Pues yo le voy a dar un 5,5. Aprobado por los pelillos.
Raspadillo.
O sea, si te gusta un juego de los juegos de lucha 2D, es recomendable. Si no, pues juega otra cosa.
Veo que esto es más recomendable para los fans de la saga de Phantom Breaker, más que para un jugador de juegos de lucha.
Yo es el primero que toco. No he tocado el Battle Undergrounds. Bueno, ahora que ha salido un físico en Vita, me haré con él cuando pueda. Pero bueno, a mí, ya te digo, no le veo un gran juego, pero a mí me ha gustado.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
No hay de qué.
Bueno, antes de proceder con el siguiente análisis, iremos con a saludar a Mari. Buenas tardes, Mari.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, aquí, preparada.
Bien, ¿qué nos vas a traer hoy?
Hoy os traigo el reportaje del Salón del Manga de este año de Madrid.
Ajá, del Expomanga.
Del Expomanga, eso.
Muy bien. O sea, ¿te sales del cine hoy?
Me salgo del cine, es que no he ido al cine. Habéis sido vosotros.
Hemos sido nosotros.
Algo guay,
sí, 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 muy guay, muy guay.
Pero
muy
yo no,
si quieres te lo contamos, pero no.
No, no,
no. No, me han
sería
dicho
mejor
que no.
Mola,
no, que
pero
vamos
no
a verla
saberlo.
El domingo.
Ya la iré a ver y ya nos contáis.
¿Os ha gustado?
Sí, es un peliculón.
Ah, bien, bien, mola, mola.
Vamos, a mí me ha parecido un peliculón. No
bien,
sé.
Bien, bien. Pues el domingo iremos.
Ha quedado todos extasiados.
El domingo iremos a verla.
Voy a ser yo el único que no lo va a ver.
Hablamos de Godzilla, para
muy
quien
mal.
No lo sepa.
¿Que no hay dinero?
Un saludo a Godzilla.
Muy mal.
Un saludo a Godzilla. Ya Firefox. Bueno, pues nada, luego vamos contigo.
De acuerdo.
Rocío.
Hola.
No recordaba esta música tan así.
Claro, tampoco me has preguntado de qué juego iba a hacer la review.
¿De qué juego vas a hacer la review?
Eso se hace al principio, no ahora.
¿No te lo he preguntado?
No, señor.
¿Me has entretenido tú con tu Monokuma?
Yo no he dicho nada, lo has dicho todo.
Mala leche. Bebe zumo, toma.
No quiero. Bueno. Voy a hacer la review ahora. ¿Qué quieres, que manche todo aquí de caca?
¿De plan? Bueno, tú verás.
Luego no entra de voto en los partidos políticos. Bueno, vamos a hablar de Yoshi Universal Gravitation. ¿Te suena?
Sí.
Vale, pues...
Te lo regalé yo.
Pero no lo has jugado. Suficiente. Vamos a decir un poco su ficha técnica, que es desarrollado por Artoon, distribuida por Nintendo. El productor es Naoto Oshima, para la Game Boy Advance. La fecha de lanzamiento fue el 9 de diciembre de 2004 en Japón, el 22 de abril de 2005 en Europa y el 13 de junio de 2005 en América. Es un género de plataformas, modo juego un jugador, y el formato es un cartucho con sensor de movimiento. Uh-huh. Esto lo explicaré más adelante. La trama es similar a la de Yoshi's Story de Nintendo 64. Bowser ha usado sus poderes para convertir la isla de Yoshi en un libro, encerrando en él a todos sus habitantes. Tras recibir Yoshi una visita, deciden encerrar a Bowser en la última página del libro, dándole el espíritu de las sorpresas a Yoshi, el poder de mover todo lo que hay dentro. Aquí comienza la aventura de Yoshi. Uh-huh. Por lo tanto, el personaje al que vamos a mover es únicamente Yoshi. La jubilidad y el proceso de este juego... está dividida en mundos, como hemos encontrado en los Marios y en la mayoría de los juegos de plataformas.
Sí.
Y cada fase está controlada por un espíritu que asignará a Yoshi una misión, ya sea conseguir 30 monedas en una pantalla, o conseguir X manzanas verdes en la pantalla, o incluso acabar el nivel en X tiempo.
Uh-huh.
Aunque las misiones no son vitales para avanzar en el juego, no está de más intentarlas. Si las completamos, conseguiremos medallas con las que acceder a una ruleta para optar a juegos extra. Hay que decir que la ruleta se suele dividir en 8 huecos y cuanto mejor hagamos las misiones que se nos ponen, tendremos más posibilidades de que nos caiga la cara buena en la ruleta.
Uh-huh.
ya que la ruleta gira y puede caer en la cara de Yoshi o en la X. Si cae en la X, no tendremos juego extra, mientras que si cae en la cara de Yoshi, sí.
O sea que cuanto más medallas, más caras de Yoshi, por ejemplo, digamos.
Sí, bueno, pero es la medalla, vamos a tener una medalla si conseguimos hacer la misión. Luego, si conseguimos mejorar la misión, uh-huh, tendremos la medalla de oro, de plata, según tal. Por ejemplo, si nos piden 30 monedas y nosotros conseguimos 60, seguramente que tengamos medalla de oro. Si nos piden acabar la pantalla en un minuto y la acabamos en 30 segundos, tendremos medalla de oro igualmente. Aunque Yoshi puede saltar, mantenerse en un instante en el aire y usar su lengua para comerse los objetos o los enemigos, uh-huh, el punto fuerte de este juego es el movimiento, o sea, es el mecanismo de la inclinación. Durante el juego tendremos que inclinar la consola de izquierda a derecha y viceversa. No confundir con inclinarla adelante y atrás, porque sí, esto no lo detecta. Para poder avanzar, podremos convertir paredes que nos obstaculizan el paso en pasillos por los que pasar. De la misma forma que encontraremos un césped enroscado y si sí, lo giramos, si inclinamos la consola hacia la izquierda, se desenroscará y nos servirá para pasar o también para matar monstruos que no podríamos comernos de normal con Yoshi, incluso uh-huh, pisándolos tampoco. A medida que avancemos, el margen de error irá disminuyendo y veremos que se nos ponen varias misiones por nivel y el mismo nivel tendrá sus propias complicaciones. Por ejemplo, a lo mejor en una pantalla encontramos que se nos pide acabar la pantalla en un minuto y tendremos que conseguir 75 monedas. Uh-huh. Entonces, ya ahí
se calienta un poco.
Y si entre eso encontramos que durante la pantalla, si pisamos el suelo, nos lleva a la parte B de la pantalla, porque la pantalla no es todo recto, sino que se divide en tres minifases. Uh-huh. Y las fases las encontramos por un circulito de estrellas que encontramos al final de cada fase.
Sí.
Pero, por ejemplo, en algunas pantallas la fase final está abajo del todo, lo cual significa que si nos caemos de un cañón y caemos abajo, ya no tendremos posibilidad de volver atrás.
Uh-huh.
De todas formas, tendremos la posibilidad durante el juego de repetir las pantallas siempre que queramos una y otra vez para conseguir mejorar los tiempos o incluso las misiones. El tema musical, como oís, no hay nada que contar del tema musical. O sea,
es divertido. Así,
es música divertida, entretenida durante todo el juego.
Música muy Yoshi.
Quizás llegando a Rayante en algún momento, ¿no?
No, lo que pasa es que aquí estamos escuchando la banda sonora, que seguramente que para que te llegue bien a los oídos... perdón. Puedas oír varias veces lo mismo, pero sin embargo las pantallas no creo que te duren más de 2 minutos. Entonces no vas a oír la misma música siempre.
Una preguntita, ¿va Yoshi solo o va con alguien montado encima?
Yoshi solo.
Uh-huh.
Esto no es ni Yoshi Island ni Super Mario World. O sea, en ningún momento vamos a ver ningún personaje que no sea Yoshi. Han respetado los gestos de Yoshi a la hora de mover las patitas cuando se mantiene en el aire, incluso los sonidos que hace cuando está intentando volar o cuando se traga algún muñeco.
Sí.
En cuanto al tema del cartucho, es importante hablar de él, ya que el cartucho es diferente. Tiene sensor de movimiento en la parte superior, uh-huh, lo que hace que el cartucho sea cómodo a la hora de insertarlo en alguna de las videoconsolas en las que podemos jugar, que hay que recordar que siendo un juego de la Game Boy Advance podemos jugarlo en la Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP, la Game Boy Advance Micro y la Nintendo DS.
La Micro a lo mejor te queda un poco ahí, un poco... No,
no no es compatible es con el adaptador que metieron para la Cube. Obviamente no te vas a poner con la Cube a mover la Cube para jugar en una pantalla de televisión. Entonces, pues bueno, lo hace cómodo y casi invisible, por lo que podremos jugar a Yoshi Gravitation en cualquiera de estas plataformas.
Uh-huh.
Solo la única diferencia que veremos en cuanto a los cartuchos normales es el pequeño saliente que tendrá en la parte superior, que es obviamente donde está metido el sensor de movimiento. Y hasta aquí, pues lo único que tendremos que hacer antes de comenzar en el juego, debido al sensor de movimiento, será calibrar un poco y ajustar un poco el sensor de movimiento antes de jugar, que nos lo pedirán y nos llevará a lo mejor poco más de 2, 3 minutos, 5 a lo mucho.
Uh-huh.
Y hasta ahí la review. Podríamos decir que es un juego que es bastante corto, si vamos a tirón fijo, pero si vamos a intentar mejorar récords y conseguir todas las medallas de oro, se nos pueden convertir en eternas horas.
Sí.
Es divertido, es entretenido, le puede jugar cualquier persona, no hace falta ser un genio de las plataformas ni tampoco un manco.
Hombre, si tienes un difícil, un claro retraso psicomotriz, a lo mejor tienes un poco de problema, ¿no? No, no va a tener...
Las primeras pantallas no vas a tener agujeros, no vas a tener pinchos, o sea que las primeras pantallas se pueden decir que son claramente para acomodarte a la inclinación de la consola.
Uh-huh.
Ya cuando empezamos a ver a Yoshi que se convierte, porque sí, aquí Yoshi va a ser como en el Yoshi Island, que se puede convertir en cosas. Y cuando le veamos que se convierte en un barco y de repente tenemos un saliente de la parte superior y de la parte inferior de la pantalla, que si no inclinamos el nivel del agua de tal forma que pase por el medio, te pilla la pantalla y dices tú, mierda. Pero no, el juego es de entretenido. Las primeras pantallas, a lo mejor nos topamos con la pared y decimos, ¿cómo se hace esto? Y tienes la consola hacia la derecha y entonces la pared se convierte en suelo. Y dices tú, anda, tal. Entonces es para comerte un poco. El lío puede estar a la hora de mover la consola, que tengamos que andar caminando, y si no volvemos a poner la consola normal, vamos a ver a ellos y que van diagonal, y a lo mejor te pasas la pantalla sin pestañear. Ajá. Pero bueno, el juego yo le pongo de nota un 7,5 sobre 10.
Está bastante bien.
Es un juego que es cortillo, pero es muy entretenido. Y como vuelvo a repetir lo de antes, que si le quieres echar horas, le puedes echar horas sin problemas. Es imposible que decepcione. Uh-huh. Y ya que es el único juego que nos ha llegado de este estilo al occidente, hay que aprovechar la oportunidad de jugarlo.
¿Has visto más o menos a cuánto está ese en Steam? Vamos, ¿en cuánto se puede encontrar por ahí? No
he mirado porque no le considero retro, le considero simplemente de la anterior consola, de la primera Game Boy Advance. Pues que pues está ahí intermedio. Retro no es, tampoco es nuevo, lo sabemos todo el mundo. Seguramente que en las tiendas de Game y eso ya no los encontremos, no, porque ya es de Game Boy Advance, pero no creo que esté muy caro. Es un juego que llegó bastante bien aquí a España, o sea, sin problemas.
Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Bueno, Miguel, te toca.
Me toca.
Tócate.
No, que estamos en hora infantil.
Te tocas.
Eso ya lo veremos.
No sabemos en qué hora
estás.
Estaremos
en hora infantil. No puedes.
Ya.
Háblanos.
Son cosas mías.
De tu anime.
Mientras no esté gimiendo, da igual que se toque.
Bueno, venga, regálalo. En fin.
Tú di que sí.
Terminamos el paréntesis.
Corramos un estúpido velo.
Que vaya, traemos media hora de paréntesis por lo menos. Que cuéntanos tu serie.
Empezamos, vamos a hablar de Gundam Build Fighters, la última entrega de la saga de Gundam, ya que tiene más años que todos nosotros juntos, casi. El estudio Sunrise, como el resto de todas las entregas.
No te pases, que aquí hay dos prehistóricos.
Sí, es verdad.
O Gundam seguramente les gana.
Y van con Godzilla a clase de críos.
No, bueno, me habrá Lincoln. Iván.
Lincoln ya veía Gundam de pequeño.
Le tenemos aquí en el programa.
Son 25 capitulillos que se emitieron desde octubre a marzo. Y el género es puro mecha.
Ajá.
Y como detalle, el director es el director de la serie de Gundam más valorada de todas, que es Mobile Suit Gundam 00. Y el director de sonido es el director de sonido de, por ejemplo, Guilty Crown o Shingeki no Kyojin. Así que sabemos que va a tener un nivel de sonido bastante bueno. Y lo primero hay que decir que esta no es ningún tipo de... no se basa en ningún Gundam anterior, son todo guiños. No vamos a tener ninguna carga sociopolítica de guerras intergalácticas y cómo los Gundam salvan el día. Uh-huh. Sino que es una serie hecha pura y dura para aumentar las ventas de Gunplas y que sea una campaña de marketing en versión televisiva.
¿Y contigo lo han conseguido?
Completamente.
¡Qué bien!
La historia nos narra un futuro que no es muy distante, en el que tras el segundo boom de los Gunplas se popularizó el sistema de batalla de Gunpla Battle, que es cuando colocas en una especie de base que genera unas partículas que se llaman Plavskis, que son capaces de alterar el plástico del que están hechos los Gunplas y poder combatir con ellos en un entorno de realismo puro y duro. Se han organizado mundiales, todo el mundo conoce los Gunplas, todo el mundo colecciona Gunplas.
Como los Skylanders, básicamente.
Sí, pero peleando con ellos. Y el sueño de mucha gente es participar en los mundiales que se organizan cada año. Y nuestro protagonista, Sei Iori, que es el hijo único de un matrimonio que tiene una tienda de maquetas. Desde pequeño ha convivido con los Gunplas y tiene un don para construirles. Y poca gente es tan buena como él construyéndoles como puede, porque puede hacer los Gunplas que vienen directamente en la caja, pero él se entretiene modificándoles, poniéndole cosas que no deberían estar. Y la gente se queda flipada. Pero claro, el problema es que a él le encanta el Gunpla Battle, pero no tiene ni puñetera idea de combatir. Solo sabe construir, pero de pilotar no tiene madera. Así que ve como poco a poco su sueño se va alejando más y más, porque él quiere ser, quiere seguir los pasos de su padre, porque su padre combatió en uno de los mundiales. Hasta que un día conoce a un chaval que se llama Reiji, del que no sabe, no sabe su pasado, no sabe nada de él. Es un chico misterioso que está ahí, que es capaz de pilotar Gunplas como no ha visto Sei en su vida. Uh-huh. Ni siquiera dice que tiene nivel de campeonato mundial. Poco a poco se van haciendo amigos y ambos afrontan el desafío que es participar en las clasificatorias para el mundial. Eso es la sinopsis de la serie, así un poco para no spoiler nada, pero uh-huh. Vamos, spoiler chiquitín, llegan a los mundiales.
Ah, ¿y se convierte en el río de los piratas?
No, eso es One Piece.
Ah, bueno, pues,
esto es mejor.
Todos los capítulos hacen lo mismo.
Todo es...
Para lo del rey de los piratas faltan 20 años, por lo menos.
Bueno, Mariano.
¡Ay, ese móvil! Mira, puedes seguir tranquilo.
La historia, pues claro, nos narra al principio cómo empiezan a hacerse amigos Reiji y Sei, y cómo incluso se reían de él los amigos de Sei porque no sabía pilotar, aunque sabía construir un montón. E incluso había gente que le decía: vamos a hacer equipo para participar en las clasificatorias, que yo piloto muy bien, pero tú construyes mejor que yo, tal. Pero acaba rechazando a todos para irse con Reiji porque cree que el tándem que tienen ellos es el capaz de ganar.
Y hacen purutas.
No hacen purutas.
Ah, vale, no, purutas. No, claro, a lo mejor tiran un poco y dicen: vale, ya hemos ganado a los flipos de los Gundam, ahora vamos a flipar a gozar con las fuyosis un poco. Y vendemos la serie un poco. Hay que intentarlo.
Durante toda la serie la premisa es amistad, esfuerzo y compromiso. Es una serie que a lo mejor a los fans de Gundam antiguos pues les tira un poco para atrás que no sea tan seria, sino que sea más apta para todos los públicos. Pero dosis de acción vamos a tener totalmente, aunque haya capítulos que haya poca, pero vamos a tener acción, vamos a tener Gunpla Battles. Y sí que tiene un poco de toque de Slice of Life a veces, o sobre todo por las interacciones de amistad que tienen todos los personajes. Uh-huh. Hablando de personajes, la verdad es que están todos muy bien desarrollados y diferenciados, excepto una, que resulta ser el interés amoroso del protagonista, que en los últimos 10 capítulos sabes que no hace nada, absolutamente nada. Es un personaje que no evoluciona ni lo más mínimo desde los primeros 5 capítulos, pero el resto están todos muy bien desarrollados. Los principales son Fellini, el dandy italiano, uh-huh. Que es un... Ese sí que junta puruta con los Fuyoshis.
Bien. Es buena gente.
Es el campeón italiano y le encanta todo lo que viene siendo el universo de Gundam y de las Gunpla Battles, y viaja por todo el mundo descubriendo nuevos posibles contrincantes. Uh-huh. Y intentando tirar los tejos a las muchachas con sus Gundams, ¿sabes? Es como Adri con el Squirtle, pues este con los
sí,
Gundams.
Sí, mira, me compro un Gundam nuevo, ¿no?
Y unos zapatos nuevos.
Sí.
Ral, que es un veterano luchador de Gunpla Battles y que acaba siendo el consejero de Sei porque le conoce desde pequeño, porque es uno de los habituales de la tienda de sus padres.
Un saludo a Adri.
Un saludo a Adri, sus Squirtle y sus zapatos. Y
que antes no me has dejado.
Y luego ya vamos a conocer gente que Bueno, y Yuki Senpai, también conocido como el tercer maestro, uh-huh. Que es el presidente del club del Instituto de Maquetas, que acaba participando también en los mundiales y sufren una terrible enemistad, aunque se llevan bien, pero dentro del campo de batalla son los peores enemigos.
Ajá.
Y luego ya dentro del...
O sea, no tiene tópicos apenas la serie.
Hombre, tópicos tiene a más no poder, pero la verdad es que están bien llevados. Uh-huh. No son tópicos absurdos que dices no tienen que venir a cuento. Y ya dentro del propio Mundial nos encontramos con Ayla, con Mao y con Nils. Ayla, que es una chica que era vagabunda, no tenía padres, no tenía familia, y poco a poco de una empresa que vio cómo jugaba las Gunpla Battles y dijo: bueno, te vamos a hacer sponsor, te vamos a poder hacer vivir bien a cambio de que ganes para nosotros. Uh-huh. Nils, que le llaman el Samurai Prodigio, un superdotado que lo que quiere es investigar qué pasa con las partículas Plavsky, si pueden tener incluso usos para la tecnología fuera de los Gundams, para que sean algo interesante.
Algo útil para la humanidad.
Sí, algo útil. Y por eso se apunta al campeonato. Y Mao, que se supone que es el mejor constructor del mundo, que está estudiando en una pequeña academia que es un templo zen de la construcción y la vida de los Gundams. Uh-huh. Una cosa que me parece demasiado absurda.
Es como cuando en Yugi todo se basa con cartas. La gente echaba gasolina en las cartas en el depósito del coche.
Sí, todo funcionaba así. La verdad es que a mí los personajes me han parecido todos un poco clichés, pero entretenidos todos. Sí. Todos, uh-huh. Y cada uno de ellos. El diseño es absolutamente un 10 sobre 10. Porque todas las escenas de combate son increíbles. Los diseños de todos los Gundam son únicos porque son pequeños guiños a todas las series que ha habido de Gundam, pero cada personaje le tiene cada uno suyo remodelado. No es el que has visto en la otra serie o el que se ha vendido la maqueta hace tiempo de el Gundam Wing. Pues no, este es el Gundam Wing, Wing Fenice, que tiene unos colores diferentes y han cogido cosas de otros Gundams para hacerle único. Los campos de batalla dentro de la Gunpla Battle son, creo que 13, que van desde el espacio hasta ciudades, ruinas, desierto. Están completamente detallados y toda la animación que tenemos es absolutamente en 2D. Dentro de las Gunpla Battles no hay nada de 3D y una animación terriblemente fluida. Podemos ver como incluso cada los rayos de las propias pistolas de cada uno, en cada uno es diferente, que a mí eso me llamó mucho la atención, que cada uno tiene incluso unas partículas diferentes.
Como que tiene un presupuesto la serie bastante
brutal, brutal. Sunrise ha gastado aquí un montón de pasta. Y la verdad es que le ha salido muy bien. La banda sonora para mí es otro 10 sobre 10. El director de Wilty Crown lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a sacar una banda sonora que es completamente variada, porque podemos pasar de electrónica a J-pop, a instrumental rockera, podemos pasar a incluso orquestal, muy pegadiza sobre todo. Este es el primer ending, por cierto. Y lo que más llama la atención es que pega en cada escena, ¿sabes? Porque puedes estar escuchando una canción así que dices, oh, canción de batalla normal y corriente, pero justo de repente cuando va a empezar la parte tensa de la batalla, de aquí se puede decidir todo, puede ser un contraataque terrible,
sí,
justo
te pega ahí el cambio,
te pega ahí el subidón de la canción y dices, pero te aumenta la epicidad en un 9000%. Es una burrada.
Y por terminar, ¿le ponen alguna notilla?
Yo le pongo un 8,5 sobre 10.
8,5.
Pero para mi disfrute personal es un 10 sobre 10. Hace mucho tiempo que una serie no me entretenía tanto y que haya maratoneado 25 capítulos en 2 días, como he hecho con Gundam Wing Fighters. Y la buena noticia es que ha vendido más la serie que el merchandising de Gundams, y por eso vamos a tener una segunda temporada el año que viene.
Muy bien.
Bueno. Así que todos al barco de los Gundams.
Pues nos alegremos, gracias, y lo siento por tu cartera y tu...
Bueno, poco a poco. me he metido a la secta de los Gunplas con Adri, con Moki y demás gente. Un saludo a vosotros y a vuestras carteras vacías.
Bueno, Mari, te toca hablarnos del Expo Manga.
Vale, pues voy a hablar un poquito del Expo Manga Madrid 2014.
Bien.
Se ha celebrado en mayo, vamos, este mismo mes, este pasado fin de semana, los días 16, 17 y 18, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
¿No pues, en el Parque del Retiro?
No, pero es bonito el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, realmente, pero vamos, no...
Ya habéis hecho turismo, además de friquear.
Sí, hemos hecho turismo alérgico, además, porque todo estaba lleno de plantas, de pelusas y de flores, y era muy divertido, además, llegar allí y ver que no era allí.
Menos mal que no soy yo ese turismo, porque con la
luego van a entrar en el Expo Manga, les ven ahí con los ojos y la nariz roja y dicen, vosotros no entráis, yonkis de mierda.
Este no es el palacio de cristal que buscáis.
No. Estoy buscando un palacio de cristal, colgados de los... Bueno, la entrada costaba 5 euritos, exceptuando el último día, el domingo, que si vas con cosplay reconocido y trabajado, entrabas gratis.
Eso de reconocido y trabajado me gusta que esté tan recalcado.
Sí, estaba muy recalcado. Nosotros, por ejemplo, en la cola teníamos unos chicos delante que, bueno, llevaban un traje negro y tiritas en la cara. Ya está. Y claro, la chica de la puerta dijo, no, no.
A mí me preguntaron.
Pero voy de... Y dice, ya. Pues, y a ti te preguntaron, estos directamente dijeron, no.
Llevas una, no una, una peluca no. Cantosa, ¿qué dices
y
tú?
Es que me jode, porque yo que me curro los cosplays, que sabéis todos los que estáis aquí conmigo, que soy una asquerosa para los cosplays, que me curro hasta el último detalle y que llegue la payasa esta y me diga, ¿de qué vas? Y yo, ¿de qué voy yo? ¿De qué vas tú? Me cago en 10. O sea,
a había un pasete que llevaba...
A lo mejor te preguntó por curiosidad, a lo mejor te dijo...
No, me preguntó con cara de cosplay escolar, lleva todo el mundo. Dime de qué vas. Y le dije yo, super tanga en ropa. Dijo, pasa.
Pobre,
hombre.
Pobre chica.
Había, no. Había mucha
¿pobre
gente
yo?
Con el móvil en la mano, con la foto preparada para, por si acaso, para tal. Había gente que no tenía que enseñarla, había gente que sí que...
Yo en el móvil tengo fotos, porque me gusta llevar fotos.
Sí. Ahí también tuvo que enseñarla.
Y llevo fotos de las anteriores cosplays, por si acaso.
Sí, no,
para decirlas, mira, yo me hago el cosplay que me dé la gana cuando me dé la gana. No es necesario. Si no me dejéis entrar con este, vengo con otro.
Con toda la parafernalia que llevaba yo encima, estaría cojonudo como hubiese tocado enseñar foto. A mí directamente me vieron y me dijeron, pasa.
No decíamos de la foto.
Pero
no,
es que...
eso no me tocó enseñarla, no.
Pero es que yo con la peluca ya que llevaba,
no,
es
que si
casi
no,
casi podía coger antena. No
que si no vas del LOL, no vas al cosplay. Está,
sí, va a ser eso. Me voy a tener que poner una peluca azul y ir a lo Tomb Raider.
O ir de Ryuko.
Está bien.
Una frase que dijo un amigo mío de media vida el domingo me pareció maravillosa. La de, si no sabes de qué va ese cosplayer, tienes un 95% de probabilidades de que digas que va del LOL y aciertas.
Sí, cierto.
Lo que decía Mariano.
Sí, sí.
Pues yo cada vez que veo algo que no sé lo que digo, esa va del LOL. Y que sí, siempre acierto.
Sí.
Bueno, continúo.
Sí, por favor.
Teníamos, aparte del tema de ver a gente con los cosplays y ver los stands, teníamos para disfrutar más de 170 actividades organizadas, la mayoría de ellas por asociaciones de la propia ciudad y asociaciones de fuera. Entre ellas teníamos para disfrutar juegos coreanos tradicionales, escondite inglés friki, taller de jamas, partidas de rol... papiroflexia, trivias, frikis. Era muy curioso el sumo. Yo no vi jugar a nadie, me hubiese gustado verlo.
Había un tatami ahí montado, pero no llegué a ver nunca.
Yo no veía a nadie.
Hasta que
pero
no vi la exposición, podías... digamos, en el escenario.
Era libre para
a mí me gustó la persecución zombie que hicieron
el
sábado.
Estaba currado. El señor no sabía yo, claro. Yo
vamos, vosotros no sé si llegasteis a tiempo para verlo, pero había dos grupos y uno estaban maquillados todos de zombies, pero maquillados espectacular, ¿eh? Era espectacular el maquillaje que habían hecho. Y otros intentaban huir. Y estaban corriendo, pero por todo el salón, ¿eh? Por arriba y por debajo. Iban corriendo y huyendo de los zombies. Era una escapada zombie o algo así, era una
eso
pasada.
Sí que había eventos zombie también, había cosillas zombies, sí, había maquillaje.
Eso.
Yo recuerdo que lo de los zombies y tal, Miguel y yo que estuvimos en la cola del sábado, vimos que iban pasando por allí reclutando gente para eso. Y luego se los llevaron a todos esposados y tal. Y
sí, no, a la gente...
Era bastante curioso. O sea, estuvo
una,
muy, muy currado.
Era una representación bastante de supervivencia zombie que estaba bastante bien. La gente que moría, lógicamente, se convertían en zombies.
Sí,
y luego había unas fuerzas especiales, digamos, con un señor que cuando le vi suelto, claro, le vi fuera de contexto y digo, este no sé si es de seguridad de verdad o va de Hitman.
Claro.
Me estoy quedando a ver si llevaba la corbata roja.
Es que había uno que iba de Hitman.
Pero, sí, no, pero el señor ese luego resulta que era el jefe de las fuerzas especiales y tal.
A mí me pareció curioso, pero también me pareció un poco molesto ver cómo tú estás tan tranquilo dándote un paseo con tu cosplay, etcétera, y tenías a 6 o 7 personas correteando por ahí, que podía ocasionar daños a cosplays, como yo vi que le pegaron un golpe a una chica en la hombrera y le dejaron la hombrera para tirar.
Si hubiera sido Tenia, les hubiera clavado un
matado
cuchillo.
No sé. Pero eso ya no es culpa de la organización, es culpa de la gente que se metió en la organización. O de los que se metieron directamente en eso.
A participar.
En la participación,
es que ponerlo
sí,
en la propia...
De meterse por los sitios que más gente había,
es
seguramente.
Que ponerlo en la pro... No, incluso no, yo lo vi en la entrada, en el piso de arriba, de una chica que entró tan contenta con su cosplay y al poco tiempo nos tiene en la hombrera. No, me hacen eso a mí, me parten una lanza y no queda títere con cabeza.
Y bueno, por lo demás, a mí me pareció bastante bastante interesante.
Hombre, curioso y llamativo es.
Lo que pasa es que necesitas mucho espacio, efectivamente, y a lo mejor en este caso... También es verdad que contaban, según he leído la nota de prensa, porque fuimos con acreditación, un saludo y un agradecimiento a la gente de la Asociación Española de Amigos de los Cómics, que nos dejaron pasar para hacer este reportaje. Y nada, y les vimos que sí que es verdad que lo han dicho en la propia nota de prensa, se ha dicho que ha sido un éxito que no se esperaba a nadie este año el Expo Manga.
Es que ha habido muchísima gente, muchísima.
30.000.
No sé hasta qué punto se podían esperar.
Yo
¿no?
creo
hasta
que ya se punto, les está empezando a quedar pequeño.
Hasta qué punto se nota el Salón de Barcelona o no. Pero vamos, por ejemplo, hombre, no es como el Salón del Manga de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que acarreabas este fallo que hubo el viernes, que no pudo entrar gente, acarreó colas el domingo y sábado, incluso el domingo después de comer no se podía entrar casi en la feria de Montjuïc. pero este viernes, sí, vamos, el viernes no, el sábado lo vimos, que hubo gente que no se se quedó sin entrar o con colas infinitas, y a partir ya de las 5 o 6 de la tarde sí que empezaron a poder entrar, y el domingo se podía entrar bien.
Desde un par de horas antes de comer, el sábado no se podía, no vendían entradas directamente, es que se habían pasado porque no habían...
Estuvieron sin vender entradas 4 horas.
Es que no contaron las entradas que vendieron online para el aforo máximo, o sea, vendieron entradas a sobreaforo.
Sí, pero es que yo encontré dos problemas en eso. El primero, el juntar dos colas, la de las entradas con la de las entradas online. Si tú pagas, que eso les ha pasado a algunos miembros del foro en el que estoy yo, si tú pagas 30 céntimos más por comprar la entrada online, es para luego no tener que acarrear con la misma entrada que están comprando la gente en taquilla.
Pues
eso, lo primero.
Taquilla más tarde.
Pero eso fue cosa de la policía, no cosa de la organización. Que la policía les dijo que tenían que poner una cola para entrar y una cola para taquilla.
Sí, sí, no. Y ya te digo yo que ciertas personas hablaron con la policía, y de hablar con la policía y con los organizadores y tal, terminaron entrando antes de... Pero ese fue un fallo. Y el segundo fallo fue el problema de aforo que ya han tenido los de Barcelona.
Bueno, el problema de aforo viene de por cosas ajenas y lo vamos a tener siempre. Desde que pasó lo del Madrid Arena hace ya
casi 10 años. Sí, hasta dentro de
10
años que vean que se ha mantenido
paseo,
un poco tal.
Paseos, no,
y le manten un poco la mano.
Pues que es muy gracioso, como ves, dices tú, te enteras, ¿no? Estando dentro, dices, ya no dejan entrar más gente, ya hay aforo. Porque llamas y te llaman de gente, joder, estoy fuera, hay 4 horas de cola y ya han cerrado y no vamos a poder entrar. Y a lo mejor no podemos entrar dentro del día. Y dices que hay aforo máximo y ves unas calvas increíbles dentro. Y dices tú, aforo máximo, pues me puedo poner a hacer la croqueta aquí.
Vamos,
en medio
a mí me sobraba completamente lo de tirar flechas.
Hombre, si no hubiera estado...
Es una comida despacio que a lo mejor podrían haber entrado perfectamente 50 o 60 personas más, fijo.
Ya.
Solo 50 o 60 más.
Contando el espacio que deben de tener cada uno personalmente, vale.
De todas maneras, 80. De todas maneras, este año he echado en falta varias cosas, como videojuegos o las grandes marcas, por lo menos. Videojuegos yo no he visto. ¿Alguien le ha dicho que había...?
Torneo sí que había.
El domingo había, dos consolas. El domingo en la zona de asociaciones había un Super Street Fighter y un Yo-Yo's All-Star Battle.
Sí, pero me refiero que por un evento de esta magnitud, dos consolas. Que yo no vi consolas, yo no llegué a ver consolas. No,
yo tampoco.
Estaban en la parte de arriba, en el balcón, desde la entrada a la izquierda, en la esquina.
Y las grandes marcas que no hicieron. Otros años sí que ha estado Nintendo, Namco Bandai, y este año han estado desaparecidas.
No,
ni
no,
autores internacionales.
No sé, lo he visto flojo en ese sentido.
A lo mejor es donde se han comido un poquito lo del Salón del Cómic de Barcelona.
Puede ser, no lo sé.
Porque encima la prensa, ves por internet prensa, y se ha anunciado mucho más el de Barcelona que el de Madrid.
Es que en el Salón del Cómic de Barcelona han anunciado mangas, y en el Expo Manga no han anunciado nada.
Se han presentado compañías importantes en el de Barcelona, como Selecti y cosas de esas, y el Expo Manga nada.
Hombre, Selecta Vision ahí estuvo, no estuvo,
sí,
no,
tuvo,
y Norma también
estuvo. Tuvo stand y ya está, pero no hizo nada.
Es que es la... Hombre, al fin y al cabo el cómic es más importante porque es más genérico que solo el manga en particular. Bueno, sí, que esto era un análisis de Mari, perdón.
Sí, da igual, lo analizamos entre todos. Otras cosillas curiosillas que teníamos era el diseño de personajes, concurso de ramen picante.
Sí.
Yo solamente les oí chillar, no... Sí.
Si no estaba el marido de Luis para ganar, no tiene gracia.
Un saludo, Tello.
Hablando, o sea, estaban pidiendo gente, concurso de ramen, de repente, venga, que empieza. ¡Jo, jo, jo! O sea, ya, yo y gente chilla.
Es que pica, claro.
Bueno,
concurso de gritos picantes.
Había maquillaje facial en diferentes stands. Había un stand, por ejemplo, que hacían espadas y a veces hacían maquillaje también, y tenían tema steampunk también.
Había un stand que hace tatuajes que me pareció completamente fuera de lugar. A mí, no es a mí. Yo es que soy un tío chapado a la antigua.
¿Era tatuaje real,
sí,
o era
real?
No, era real.
Si era real, bueno, la gente sabrá si le conviene en un sitio con... Bueno, no sé hasta qué punto puede ser higiénico hacerte un tatuaje en un salón del manga directamente. O sea,
en ningún momento.
Es que...
¿Te quieres poner un queror en el culete ahí y todo el mundo ahí mirando?
Hombre, es una manera de promocionar lo de pesadilla con tinta.
Yo no entiendo mucho de tatuajes. Tengo un amigo que está empezando a hacer tatuajes ahora y quiere que le promocione un poco tal... Y el espacio abierto es el menos problema. Mientras él tenga el certificado de tatuador,
sí, no,
y tal.
Pero la cuestión,
lo
yo
demás,
por ejemplo,
no es
yo he estado
problema.
Delante mientras hacían tatuajes, mientras hacían piercings. Yo era muy turbia. Entonces, yo he visto cómo son las salas en las que te lo hacen. Una sala bien hecha en un sitio bueno no es un salón del manga, eso ya te lo digo. De los sitios que he visto,
sí, sí.
No,
sitios peores debe haber, porque acordaos del local que tenemos en San Telmo. Y vino un chico y dijo: aquí es donde hacéis tatuajes. Dice: ¿dónde quieres que te haga un tatuaje? Dice: joder, tenéis sitio. Digo: o sea, tómate en una mesa ahí de pino mal pintada.
No, eso lo hay en todas partes. Pero vamos, yo conozco gente que ha tenido infecciones por tomar tatuajes porque se lo han hecho en un local normal y corriente. Y he visto hacer tatuajes y hacer piercings
piercings en sitios bien. O sea, yo no entiendo a qué venía el sitio de tatuaje,
no sé,
en
yo
el
no,
salón.
Yo no lo entiendo.
¿Te haces un queroro o te haces un con?
A lo mejor es más barato.
Seguramente que el chico que puso la tienda sea conocido, familiar o algo de los organizadores, y los organizadores, por darle un impulso hacia su impulsillo, carrera, le hayan dejado un sitio para hacer tatuaje.
O pagan.
Claro, yo lo que espero es que, claro, que la gente que, por ejemplo, se ha hecho tatuaje, pues que luego no tenga ningún problema, porque luego va a ser un problema para el tatuador, para la organización, y va a ser mala fama de
tatuaje. No, y que la gente paga. Si tú esperas meter, por ejemplo, 30 stands, si llegas a dos semanas y tienes 10,
sí,
pues no, tendrás que tirar o de los señores, los estos que venden camisas de Ramones, o otras cosas que, claro, que normalmente no están. Sí, exacto.
Bueno, continuando, luego había lo que es el escenario principal y otro secundario. Tenían sala multimedia y concurso de karaoke o de berridos, que también le había.
Nivelazo en el concurso de karaoke, nivelazo, de verdad. Sí. Excepto el chico que cantó la canción de la princesa Mononoke, el resto daban ganas de tirarte
subió,
de los pelos.
Se subió Dalia a cantar y le quitaron la música antes de tiempo.
Y uno que cantó el opening de Duralara, el primero, que este se lo perdió.
Estaba fumando. Niños, no fuméis, que os perdéis.
Pensaba que os ibais a dar un besito.
Buen ejemplo.
Luego se pudo... Luego se pudo... me habéis perdido, bueno, con vale, lo de los besitos, ya.
Había una idol, ¿verdad, había, Miguel?
Es lo que iba a decir.
Había,
se pudo
idol,
disfrutar de un concierto, y con firma incluida, de Haruko Momoi.
La reina idol de Akihabara.
¿Me dejas?
Es que es la reina de Akihabara.
Ya, tengo... pero no me dejáis decir nada, jopelines. Me voy a poner en modo princesa bultos ahí. Sí. Idol del distrito de Akihabara, conocida también como Halko. Y con Ruki-chan como telonera de lujo. Uh-huh. La gente se lo pasó pirata, ¿verdad, Miguel?
Me lo pasé a los indios. Le hicimos una pancarta y la encantó.
Y era muy llamativo el tema de la gente que iba que fue allá al concierto. También se podía disfrutar de tres exposiciones, una llamada Dos Espadas, otra Letra Tres Recuerdos y la exposición Maestros. Uh-huh. Esa estaba en la parte de arriba. Gente, pues el domingo...
En la parte de arriba, parte de exposiciones, estaba el chico que estaba haciendo el mural, que era una pasada.
Era muy bonito, la parte de exposiciones era muy bonita. Tú lo veías y decías, vale, bien, me voy para abajo. Pero la verdad es que estaba bien y había bien espacio para verlo, bien espacio para hacerse fotos. Estaba la cafetería era un poco robo, pero bueno.
Bueno, pero si no quieres esperar cola, mejor la de arriba que la de abajo.
No, sí, eso siempre. Pero vamos, era...
Eran igual de robo los dos, en ese sentido.
Sí, pero la de abajo siempre estaba petada.
La de abajo me pegaron a mí un sablazo que me
dejaron. No, es que cuando fuimos nosotros a comer, fuimos a ir a la de abajo y había una cola de espanto. Íbamos a la de arriba y en 5 minutos cogimos el bocata.
¿Qué tal de nutrientes este salón?
No había ni un solo puesto de comida típica japonesa.
Había uno que tenía los mochis y la...
Es que de típica... A ver, no hay que confundir puesto de comida típica japonesa a que en el mismo bar te vendan Yate Combo, que ya lo estaban vendiendo.
Pero es que te vendían Yate Combo, tío.
Yate Combo no es típico japonés.
Quedaba como un poco...
Pero se han llegado, como los de Oscar Mayer, se han llegado los de Yate Combo y han querido decir con los de Madrid, oye, eso es, si me promocionáis y si me vendéis esto, os regalo tal. Y han cogido y lo han promocionado y fuera. Igual que los de Oscar Mayer. El pan, mira, pero vamos a ver, si es que la comida era una mierda ahí. O sea, vamos a ver, tenían el pan congelado, porque se notaba que era del día anterior, porque se notó claramente, se te ha oído, guapo.
Ha parecido un trueno.
Sí. Se notó claramente que el pan era congelado, porque al morderlo se desmigaba entero. Lo único reciente, si tú querías comer algo reciente, ya tenías que, o el Yate Combo, que te lo hacían en el momento, o un perrito caliente que te lo ponían en pan de bollo.
3,50€, Yate Combo. Por cierto.
Ya te robo.
Luego tenemos, bueno, el tema de gente, el sábado sí que, bueno, yo entré a las 8, no había cola, claro.
No, la cola el sábado, en cuanto reabrieron las entradas, a la media hora ya dejó de haber cola. Porque yo
a
la hora de comer pude salir a echarme un cigarro tan tranquilamente y sí, estaban las taquillas cerradas y no había cola. Pero luego por la tarde tampoco.
Sí, a esas horas de todas maneras.
Y el domingo solo hubo cola por la mañana.
Sí, y luego, bueno, el domingo, vamos, el sábado yo vi mucha gente cuando entré. Hacía muchísimo calor, yo vi mucha gente. El domingo había menos gente que el año pasado. El domingo a mí me dio esa sensación de que había menos gente.
Había muchísima menos.
Sí.
Hombre, teniendo en cuenta que el año pasado nos encontramos todos en la cola.
Sí.
Y este año vosotros no sé cuánta cola habréis hecho.
Nosotros hemos estado desde las 9:15 esperando la cola y ya había una cola que te cagas. Y luego la entrada no la abrieron hasta... Bueno, las taquillas el domingo las abrieron a las 10:15, que a las 10 la gente ya se estaba cagando en todo.
El sábado la abrieron a las 11.
Y 20.
Ya me lo han dicho. Y a las 10:05, 10:10 se empezó a mover la cola.
A las 11 y 10 bajamos del metro.
Y hay 25 estábamos entrando por la puerta.
Sí, lo único, las colas son muy espectaculares, pero son rapiditas, pasan rapiditas.
Bueno, si te parece la cola que nos cogimos el domingo grande, la que
no,
nos cogimos
no,
el
la del año pasado fue mucho más, fue peor y fue al sol, no me jodas.
Claro, también era un sitio más pequeño. Era un sitio más pequeño y se notaba.
Es que la cola que nos cogimos Alex y yo el sábado fue de 2 horas y media largas.
Vale, luego el tema cosplay, sí, la cola del cosplay era muy larga, pero cosplays realmente trabajados menos que el año pasado. Uh-huh. Otros años.
Los nuestros.
Sí. Otros años he visto gente del concurso de cosplay entrar. Este año no les he visto.
El Gundam.
Yo he visto las fotos, el Gundam.
Y, el de, y los de Final 10.
Se están porrollando como en
pero
Barcelona
el resto,
ya.
Sí, el resto de otros años, por ejemplo, el año pasado o hace 2 años vi una chica que llevaba una especie de arnés con un dragón que la salía por arriba, que
la
era
Mulan.
Una auténtica pasada.
Era Mulan.
No sé. ¿Mulan?
Se supone que eso era Mushu. Cuando
bueno,
sale
no,
de la
no,
sombra.
Los que
la
fuera,
que
sí.
Digo, no tenía ni. No
hizo, la, hizo la interpretación de Mulan.
Ah, bueno, no
bueno, la cosa es que bueno, los...
Total, que no les he visto por dentro. Eso sí, la gente, aunque llevaba menos cosplays, tenían mucho interés por el tema del cosplay. Por el tema, yo les he visto preguntar mucho por el tema de la armadura. Había quien le acosaban directamente con el tema de las armaduras. Y la gente, pues se les ve muy... La verdad es que da gusto cuando ves gente que se emociona con los cosplays, que les gusta, que se tiran al cuello de Miguel.
Sí, que... la que fue con Rofi, que dijo, Rofi.
Ostras, claro, a mí también me pasó.
Exactamente, que le ves y
a ti no
ves
te dijeron
un cosplay
Lancer,
que te
quiero.
Gusta y vas...
No, a mí me dijo una chica de... Bueno, es de Kill la Kill, que dijo, ¡qué pasada! Vas de mi Yoda, estás perfecta, no puede ser, ¿cómo lo has hecho? Y yo... Pues hacedlo.
Y a mí me pareció muy mal que fuera de Satsuki sin transformar.
A mí me parece encantador la gente que se te acerca y te dice, ay, pues me gusta mucho, me encantó la serie y te lo has hecho súper bien y yo quiero hacerme esto y no sé cómo hacerlo o cómo has conseguido hacer esto. Me encontré con una Irisville, bueno, que no iba de Irisville, pero yo sé que había ido en Jerez de Irisville y claro, diciendo, ¿y tú cómo te lo has hecho? Pues yo me lo he hecho así, ¿y tú? Pues yo me lo hice así, tal y cual. Y a mí eso me parece estupendo. Te encuentras con la gente y que te reconozca o no, pero que reconozca un poquito el trabajo que has tenido.
Sí, pero la gente sí que fue muy cercana.
Sí, sí, fue muy cercana sin llegar a ser pesados.
Hasta que algún día se conviertan en pros y vuelvan a mirar por encima a los normales mortales y no vuelvan a entrar a...
Calla, que de los pros hay un salseo por internet.
Bueno,
de que,
pero ahí ya...
De gente que rompe cosplays antes del concurso y cosas así.
Siempre.
Eso ya son cosas de ellos. En resumen, que bueno, pues que me lo he pasado bien y el año que viene pues a volver.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari.
Nada, vosotros.
Y hasta aquí el programa de hoy. Así que nada, saludos, abracitos y pingunitos. Y adiós a todos. Despedidos.
Adiós.
Qué rancios,
chicos.
Ah, vale, bueno, pues nos despedimos bien. Bueno, Luis Alfredo.
Venga.
Vale, David.
Hasta dentro de 2 semanas.
Sí, que la que viene no vienes.
No.
Rozi.
Rancio.
Bueno, no, pero estamos. Me está diciendo que cortar, que salvar tiempo, pues ya está. Es
rancio.
Alex, la semana que viene nos traerás algo, ¿no?
Sí, tengo que hablar con Miguel porque a lo mejor lo hacemos conjunto, porque hacer una saga la primera vez a lo mejor es mucha trijardeada.
Ya, bueno. La última vez que Miguel hizo algo conjunto con alguien, creo que ese alguien no habló apenas.
Mi hermano tampoco tenía mucho que decir.
¡Discordia! Bueno, Miguel, pues gracias por venir y
nos vemos este fin de semana en nuestras apariciones públicas.
Pues sí. Y Mari también.
Adiós.
Hasta luego. Y Luis, pues termina esto.
Termino. Como hay que terminarlo, de verdad. No,
vale. Venga, va. Adiós. Estáis así, todos así.
Este está así.
¿Queréis hacer la tijera o qué?
No. Bueno, pues
joder.
Os...
Forever and ever.
Dado que ayer por la noche me terminé el Borderlands 1, os voy a dejar con los créditos de dicho juego. La canción
voy a
es.
El opening, que es mejor.
Sí,
ya estamos.
No, ya que terminamos, pongo un ending. La canción es No Heaven de DJ Champion.
Sumando sus normas.
Exacto. Un saludo.